Quiero decirles de verdad que es para mí un gusto enorme realmente poderme dirigir a ustedes. Yo quiero hablar con ustedes hoy día sobre las bendiciones. Una de las frases que nosotros usamos con mucha más regularidad, especialmente cuando tú quieres expresarle a alguien un buen deseo, es la frase Dios te bendiga. Pero reflexionando sobre esto, ¿qué significa realmente? ¿Cómo se define lo que es una bendición? En la Biblia nosotros vamos a ver en varios lugares que hay ocasiones en que la Escritura menciona que un problema a veces es una bendición en la vida. Entonces, cuando tú le dices a alguien que Dios te bendiga, ¿le estás deseando un montón de problemas y obstáculos? ¿Okay? ¿Cómo la definimos exactamente? En el idioma inglés nosotros hay una frase que se usa mucho en el medio artístico que dice break a leg, rómpete una pierna. Yo no sé desde cuándo se empezó a usar esta frase, pero lo que sí sé es por qué la usan. Y la idea que existe es que cuando tú le deseas buena suerte a alguien, viene la mala suerte. Entonces, el decir rómpete una pierna es como una psicología reversible. Le deseas a la persona mala suerte con la intención de que venga lo contrario. Yo quisiera hacer una distinción sobre lo que es la bendición y la suerte. La suerte, como la palabra lo sugiere, es un azar que ocurre mucho más allá de nuestro control sin tener en cuenta la propia voluntad. La suerte es distinta a la casualidad y la probabilidad, y hay tres aspectos que la definen. La primera es, ¿la suerte es buena o mala? ¿La suerte puede ser un accidente o casualidad? ¿La suerte se aplica a un ser de X entidad, ya sea una empresa o un negocio? Hay algunos ejemplos de lo que es la mala suerte. Y déjenme mencionarle varios ejemplos. Uno es, algo que consideras de buena suerte es encontrar un objeto de valor o encontrar dinero. Yo recuerdo cuando era niño, mi mamá siempre, cuando nos pedía en la mañana que nos levantáramos, siempre nos decía la frase, al que madruga, Dios lo ayuda, ¿verdad? Y después, cuando iba creciendo, después que iba creciendo un poco más, me acuerdo que empezaba a oír la frase, levantarse de temprano es de buena suerte. Y esto preguntaba yo, bueno, ¿y por qué es de buena suerte? Y me contaron la historia que una persona que se levantó muy temprano se encontró una cartera llena de dinero. Y recuerdo cuando íbamos a la escuela temprano, siempre iba yo viendo al suelo porque iba temprano y quería encontrarme algo. ¿Saben desde cuándo empecé a dejar de ver hacia el suelo? Después de que alguien dijo, sí, el que se levanta temprano se puede encontrar una cartera llena de dinero. Y una persona dijo, sí, pero el que la perdió se levantó más temprano. ¿Verdad? Así es que entonces dejé de ver al suelo porque tenía todo el sentido del mundo, ¿verdad? Otro ejemplo es ganar un evento a pesar de las suposiciones lógicas negativas en contra, ya sea un juego deportivo o una competencia. Adivinar correctamente una respuesta en un concurso que no la sabías. Encontrar un objeto de valor, evitar un accidente en el último momento. Y haber nacido en una familia rica. El concepto de la suerte, curiosamente, surge a mediados de la Edad Media. Y cuando no quiere decir que antes no existía la suerte o el concepto, la gente tenía la idea de la suerte. Sí existía, pero empezó a tomar mucho más auge de la Edad Media para acá. Y lo que pasaba anteriormente al uso de la palabra suerte antes de la Edad Media era que tenía un atributo mucho más amplio. Y cuando una persona mencionaba la suerte, lo entendía como la prosperidad, la utilidad, la abundancia, y no estaba asociado en lo absoluto con las cuestiones de azar, la probabilidad o la posibilidad, sino más bien con el destino o la ayuda divina. O sea, quería decir que todas las personas lo que veían en su vida, lo que vivían, lo interpretaban como la acción de Dios, Dios actuando en la vida de ellos. Okay. El concepto de la palabra suerte tuvo su origen bien desde el principio, pero desgraciadamente de la Edad Media para acá, como que se empezó a degenerar. Y esto, las personas el gusto por los juegos de azar, las personas entonces quisieron aplicarlo más en sus vidas. Y entonces empieza a surgir que el concepto se le atribuye a la diosa romana Fortuna. Este era un concepto que no iba muy bien con lo que es la teología cristiana. Entonces la gente, para poderlo aceptar de una manera mejor, lo quisieron retratar como que la diosa romana Fortuna era un siervo de Dios y trabajaba para Dios. Entonces, desde entonces, el concepto de la palabra suerte se empezó a quedar, ¿okay? A pesar de que empezó con la cuestión correcta. Ahora puedes tú buscar en cualquier diccionario y vas a encontrar una definición parecida a esto. Suerte: causa que supuestamente hace que ocurra una cosa no condicionada por la relación y efecto, y no por la intervención humana o divina. Yo estoy convencido de que Dios actúa en todo, inclusive en las cosas malas. No porque Dios cause las cosas malas que nos pasan, sino que Dios puede sacar algo bueno de las cosas que nos pasan. Por eso yo creo que las personas que tienen su confianza y su fe en Dios, no es correcto el desearnos unos a otros buena suerte. Creo que el cristiano debe decirse: Dios te bendiga. Pero bueno, volviendo a lo que significa la bendición, cuando tú le dices a alguien que Dios te bendiga, ¿qué le estás diciendo tú realmente? Nosotros sabemos y podemos interpretar que una bendición es algo bueno, y mucho más si viene acompañado de quién causa la bendición. Por eso a mí me gusta escuchar la frase, aunque se tarden un poquito más, que Dios te bendiga completamente, porque la bendición viene de Dios. Okay. La palabra bendición viene de la palabra griega makarios, así es que toda la persona que tú conozcas que se llama Macario o Macaria, a su misma vez significa bendito y también significa feliz. Entonces, el ser bendito o feliz es desearle a una persona una bendición, es desearle la felicidad en la vida. Okay. Cuando Jesucristo habla en el Evangelio de Mateo 5, van a notar que hay diferentes traducciones que usa la palabra bienaventurados, que es un sinónimo de la palabra benditos. En otras traducciones tú vas a ver la palabra felices. Y Jesús menciona en este pasaje, que es conocido como el Sermón del Monte, 8 veces la palabra bienaventurados, benditos o felices, pero que a fin de cuentas significa lo mismo. Y en estas 8 veces Jesucristo menciona cada una y da una manera de cómo ser bendito, cómo ser feliz. O sea, podemos decir que Dios nos da la clave de cómo descubrir la felicidad poniendo en práctica esas 8 cosas al menos. Okay. En toda la Escritura nosotros vamos a ver que en varias ocasiones menciona que si hacemos esto, Dios nos va a dar la bendición, Dios nos va a dar la felicidad. Yo estoy seguro de que todos nosotros queremos ser benditos, todos queremos que Dios nos dé la felicidad, que Dios nos bendiga. Entonces, si yo quiero tener el éxito en la escuela, quiero que Dios bendiga mis estudios, que los casados, Dios bendiga nuestro matrimonio, que Dios bendiga nuestras finanzas, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestros talentos, nuestro futuro. Yo quiero que vean, si están muy interesados en recibir la bendición de Dios, yo quiero que vean qué puedes hacer tú para recibir la bendición de Dios. Primeramente, una aclaración. Hay muchas cosas en la vida buenas que nosotros vamos a recibir, y es justo llamarle bendiciones. ¿Por qué? Porque vienen de Dios. Y estas bendiciones yo les llamo bendiciones ordinarias, ¿okay? Quiere decir que si tú haces algo bueno, por resultado te va a venir otra cosa buena. Y estas bendiciones Dios las ampara a Él mismo por medio de sus leyes. Un ejemplo, una persona que va a su trabajo, desarrolla una función, da un servicio, es justo que la persona perciba un salario. Este salario le va a permitir a la persona mejorar su estilo de vida, comprarse un carro, una casa, casarse, vacaciones, todo lo que viene bueno con lo que se puede comprar con el dinero. Otro ejemplo sería una persona que se esfuerza por cuidar su cuerpo, comiendo saludable, haciendo ejercicio con regularidad. Lo normal sería que es una persona que vive un estilo de vida más saludable, una vida con menos enfermedades y, por lógica, una vida también un poco más larga. Es lo normal. Son las bendiciones ordinarias. ¿Okay? Todo la recibimos sin que influya nuestra actitud o estilo de vida. ¿Okay? Porque Dios mismo respeta las leyes que Él ha puesto la mayoría de las veces. Pero hay que reconocer una cosa. Si Dios es el que pone las leyes, Él es el que las creó, hay que reconocer también que Él tiene toda la autoridad para cambiarlas en cualquier momento. Ejemplo, la ley de gravedad. Okay, la fuerza de gravedad. Una persona que cae de un edificio muy alto, es casi seguro que la persona sin protección se mata. Pero todos nosotros hemos oído casos de que una persona cayó de cierta altura y pudo sobrevivir. Se fracturó uno que otro hueso, pero pudo sobrevivir. Este es un ejemplo de las ocasiones en que Dios no respeta sus propias leyes y nosotros a veces le llamamos milagros. Así es que Dios tiene toda la autoridad de hacer lo que Él quiera con las leyes que Él ha puesto. Okay. Todos recibimos estas bendiciones ordinarias de parte de Dios en las que hacemos algo y es la acción de Dios en nuestras vidas. Este versículo creo que lo describe muy bien. Mateo 5:45. Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Pero aparte de las bendiciones ordinarias, hay otras bendiciones que yo les llamo bendiciones extraordinarias, que en la medida que crezcan ya no dependen su crecimiento, su cantidad o su frecuencia solamente de Dios, sino de nosotros. Dios siempre va a querer darnos sus bendiciones, pero depende de nosotros si estamos dispuestos a recibirlas. Lo que quiere decir que tenemos que tener actitudes, tenemos que tener vidas que merezcan ser bendecidas por Dios. Un ejemplo, cuando cae la lluvia sobre los campos de siembra, el único campo que va a poder frotar el fruto es el campo que el campesino trabajó y tenía listo, solamente esperando la lluvia. Aquel campesino que no le dedicó nada de tiempo a su campo, obviamente no va a recibir fruto. De esa misma manera funciona. Entonces, yo quiero decirles esto para reflexionar. Si alguien se queja de que no le va bien en la vida, sería interesante que se tomara el tiempo para ver qué estilo de vida está llevando y si es digno de recibir las bendiciones ordinarias o extraordinarias. Es muy posible que muchos de nosotros no estemos viviendo vidas que merezca que Dios nos bendiga extraordinariamente. Dios no va a bendecir el pecado. Así que Dios nos da las condiciones para tomar una actitud, para tener una vida bendecida. Voy a hablar de la primera bienaventuranza. Comienza así, Mateo 5:1-3. Al ver a la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y Él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la primera bienaventuranza. Es casi seguro de que tú la has escuchado más de una ocasión. Pero muchos de nosotros tal vez no pasamos de ahí, solamente escucharla. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros tal vez no sabíamos qué significa el ser humildes de espíritu. Y por cierto, esta bienaventuranza es una de las más malentendidas. ¿Saben por qué? Porque tiene la palabra pobreza. Porque todos nosotros interpretamos la pobreza como algo negativo. Nadie quiere ser pobre, nadie va a buscar la pobreza por decisión propia. Nadie. Entonces, por eso puede ser que nosotros la malentendemos. Una aclaración. ¿Está hablando Jesucristo de la pobreza, de esta pobreza que nosotros entendemos? Ok. La bienaventuranza no dice, bienaventurados los pobres solamente. No. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. O sea que no está hablando de una pobreza económica o material. Jesús, al hablar de la pobreza espiritual, se refiere a guardar cierto tipo de actitud. Al leer nosotros diferentes traducciones del mismo versículo, vamos a ver esto. Les voy a poner 4 en la pantalla para que vean. Es exactamente el mismo versículo, pero nos ayudan estas diferentes traducciones a verlo con más claridad. Dice, felices los que tienen necesidad de Él. Benditos los que están desamparados espiritualmente. Bienaventurados los que dependen solo de Él. Felices los que saben que necesitan ayuda espiritual. Si notan, el patrón es el mismo. Reconocer mi dependencia de Dios. Sin Dios en mi vida soy pobre. Solamente de Él debo depender. Sin Dios soy insuficiente. Vean este versículo de Jeremías 17:7. Bienaventurada la persona que tiene puesta en el Señor su confianza y cuya esperanza es el Señor. Confianza y esperanza son las palabras claves. Quiero preguntarte esto. ¿Cuántos de nosotros confiamos y esperamos en Dios? No me tienes que contestar, pero cualquiera que sea tu respuesta, si tu respuesta es sí, Dios sabe exactamente qué cantidad de confianza y esperanza tienes tú en Él. Y esta es la primera condición. Para recibir de Dios las bendiciones extraordinarias, el ser pobre espiritualmente, que quiere decir que humildemente dependo de Él más que de mí mismo. Que mi confianza total está en Él. El reconocer que soy insuficiente para manejar y enfrentar las diferentes situaciones que voy a enfrentar yo en la vida y que necesito su bendición. Así que si quiero tener una buena relación con los demás, mi novio, mi novia, tu esposo, tu esposa, con los diferentes miembros de tu familia, dependo de Dios. Si quieres tener una buena bendición y relación en tu trabajo, dependes de Dios. Si quieres tener también una buena bendición y éxito en los negocios, se depende totalmente de Dios. Si quieres tener éxito en los estudios, se depende de Dios. Si quieres tener éxito en todo lo que tú emprendes, se tiene que depender totalmente de Dios. Quiero hacerte estas preguntas para ti personalmente. Pregúntate, ¿de quién dependes tú para hacer las cosas todos los días? ¿De ti o de Dios? Es una respuesta personal, ¿verdad? Okay. ¿Es Dios en tu vida una herramienta especializada que usas solamente cuando el trabajo lo requiere? ¿O es Dios alguien que está presente constantemente en todo lo que tú haces? Vean este versículo que personalmente a mí me encanta. Proverbios 3:5-7. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No quieras ser sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Estos versículos son excelentes para meditarlos constantemente. Es más, anótenlos por favor. Si no tienes con qué anotar, saca tu teléfono y tómale una foto a la pantalla. ¿Okay? De veras, quiero que los mediten. Es fabuloso para hacerlo parte de tu oración diaria. ¿Okay? Recuerden que al principio mencioné que no todos recibimos la bendición de Dios porque puede ser posible que no vivamos vidas rectas. Noten lo que dice al final. Apártate del mal. Apártate del mal. Lo que quiere decir, para recibir la bendición de Dios, primeramente, lo reconozco a Él. De todo lo que tengo viene de Él. Todo depende de Él. Segundo, tengo que salir de las situaciones del pecado donde me puedo encontrar. Son dos condiciones. A continuación voy a tocar puntos de maneras prácticas, cómo podemos poner en práctica nosotros la pobreza espiritual, para ponerlo en práctica en nuestra vida y así expresarle a Dios mi dependencia total de Él. Primero, dependo de la sabiduría de Dios y no de la mía. Dependo de la sabiduría de Dios y no de la mía. El depender de la sabiduría de Dios y no la nuestra significa que escucho y hago lo que Dios me dice. Esto, mis hermanos, es mucho más difícil de lo que parece. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. A nadie, ¿verdad? Pero a la misma vez, la misma experiencia nos ha enseñado que mis decisiones a veces no son las mejores. Entonces, dice en Proverbios 14:12, hay un camino que al hombre le parece real y derecho, y no obstante, le conduce a la muerte. Noten la palabra parece. Parece. ¿Cuántas veces has tomado tú en la vida que parece que son las correctas? Nosotros a veces tenemos el sentimiento de hacer que es lo correcto y hacerlo, y al final termina siendo la idea más tonta o más equivocada. A esto se refiere el versículo, que tú tomas una decisión cuando parece que es la decisión correcta, pero al final no fue así. Todos nosotros tenemos una historia que contar en esta área, donde estábamos segurísimos de que eso era lo correcto por hacer y al final no fue así. Nos ha pasado con relaciones amorosas. Esta es la persona con la que me tengo que casar, o este es el novio o la novia que debo tener. ¿Y qué pasó después de un tiempo? Terminó la relación de una manera miserable, ¿verdad? A los padres de familia les pasa con frecuencia de que están segurísimos de que eso es lo que deben decirle a sus hijos. ¿Y qué es lo que sucede después? Que tiene todo el efecto opuesto en ellos. Cuando tomamos decisiones en el trabajo, cuando parece que hacemos lo más correcto, y no fue así. Nos ha pasado con compras de todo tipo. Esto es lo que necesito. Esto es lo que quería comprar. Y no funcionó al final. Y podría seguir mencionando más ejemplos, desde los más complicados a los más sencillos, donde deseaste en cierto momento mejor haber escuchado a Dios que haberte escuchado a ti mismo. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que le llamamos presentimientos o corazonadas. Fíjate lo que dice en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón de todos los hombres e impenetrable. ¿Quién podrá conocerlo? Muchas de nuestras decisiones nos dejamos llevar por los sentimientos al tomarlas. Y los sentimientos no son los mejores consejeros. Por ejemplo, imagínate que vas a la tienda, y tal vez te ha pasado, y vas a ver si decides comprar eso que tanto quieres, ya sea un vestido, zapatos, una prenda de ropa, un aparato electrónico o cualquier otra cosa. Lo tomas en tus manos y estás pensando si debes comprarlo o no. Si puedes probarlo, te lo pruebas, ¿ok? Y al final tienes que tomar una decisión. ¿Qué sientes que debes hacer? ¿Comprarlo o no comprarlo? Dejarse llevar por los sentimientos. ¿Por qué será que siempre que andas buscando automóviles, el que te parece más apropiado para comprar es siempre el más caro y el más bonito? Ya vieron este versículo, pero véanlo una vez más. Dice Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. En la toma de decisiones, del primero que debes desconfiar es de ti mismo. De ti mismo. Debes confiar primero en Dios. Desconfía de ti mismo si quieres tener menos desengaños y fracasos. Continúa el versículo en Proverbios 3:7. No quieras ser sabio a tus propios ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que no andes diciendo, es que yo siempre tomo las decisiones correctas. Es que yo soy bien chipoclotudo, ¿verdad? Pensaron que iba a decir otra cosa, ¿verdad? ¿Okay? Yo nunca me equivoco. No, yo soy bien inteligente. No te creas sabio a tus propios ojos, ¿ok? Así que si de verdad quieres la bendición de Dios en tu vida, confía primero en Dios. Ahora, si se preguntan, ¿cómo obtengo la sabiduría de Dios? Porque todos queremos la sabiduría de Dios, ¿verdad que sí? Yo estoy seguro que todos la queremos. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Dos cosas. Pedirla en oración y leer. Pedirla en oración y leer. ¿Qué quiere decir esto? Hablar con Dios y leer la Biblia. Permitirle a Dios que te hable, así es como se obtiene la sabiduría de Dios. Dice en Santiago 1:5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No olvidemos que Dios es nuestro Padre, y al igual que un padre terrenal, ningún padre quiere tener un hijo o una hija tonta que esté cometiendo errores y metiéndose en problemas a cada momento. Ningún padre quiere eso. ¿Okay? Tal vez no sea muy normal que los hijos busquen el consejo de los padres, pero si tu hijo viene a ti buscando un consejo, tú como padre que lo amas, se lo vas a dar y le vas a dar el mejor consejo para que él tenga éxito en la vida. Lo mismo es Dios con nosotros. Okay. ¿Cómo saber si estás viviendo en la sabiduría de Dios en lugar de la nuestra? Porque la verdad de que Dios me diga todo lo que tengo que hacer a cada momento no está de nada mal, no suena nada mal. Pero ¿cómo lo sé yo con certitud? Así, hablando con Dios a través de todo el día, de todo el día. Hasta en la manera que le dices buenos días a las personas que viven contigo. Dile a Dios, Señor, salúdalos tú a través de mí. Que no sea yo el que los salude, que seas tú a través de mi persona, a través de mi boca, a través de mi saludo. A mí personalmente me encanta hacer todo tipo de reparaciones porque me gusta aventurarme, ¿no? No se diga en la casa, electricidad, plomería, en mi automóvil. Lo menos que hago es cambiarle el aceite a mi carro. Cuando hay un problema trato de encontrarle cuál es el problema que tiene para repararlo. Pero me da un miedo también hacerlo. ¿Saben por qué? Porque he cometido muchos errores, muchos. Pero siempre que busco hacerle una reparación al auto o en cualquier otra cosa, me encomiendo primero a Dios. Le digo, Señor, guíame. Guíame, por favor. Dime qué es lo que tengo que hacer. ¿Saben? Me ha funcionado tantas veces que siempre termino dándole gracias a Dios. Pero primeramente, siempre tenerlo en mente. Que sea el que me guíe, que sea el que me proteja para hacer las cosas bien. Cuando nosotros hablamos mentalmente con Dios y le pedimos que sea Él el que hable a través de nosotros. Por ejemplo, cuando discutas con tu pareja, pídele a Dios que te ponga en la mente y en la boca las palabras que tienes que decirle. ¿Okay? Si tienes presente a Dios, te vas a meter en muchos menos problemas. Ahora, una aclaración, tengan cuidado, ¿ok? Si se te sale decir un montón de tarugadas a tu pareja y ella toda ofendida o él todo insultado te dice, ¿pero cómo me puedes decir eso? Nunca me habías insultado de esa manera. No se te vaya a ocurrir decirle, es que Dios me dijo que te las dijera. ¿Ok? Si dijiste algo bueno, fue pues que escuchaste a Dios. Si te salió un montón de tarugadas, salieron de ti. Confiaste en tu propia sabiduría y fuiste sabio a tus propios ojos. Fíjense. ¿Okay? Así es que cuidado con esto. Padres de familia, muchas de las veces nosotros, la mayoría de las cosas que les decimos a nuestros hijos a través de su vida, nos quejamos de que tienen el efecto opuesto en ellos. Cuando las palabras son sabiduría que viene de Dios, van a ser escuchadas y puestas en práctica. Cuando tú andes perdido buscando una dirección, no dependas totalmente del GPS. ¿Cuántas veces te ha pasado que siempre te lleva al lugar donde no es? ¿Cuántas veces has estado enfrente del lugar que andas buscando y te dice el GPS, en 500 metros de vuelta a la derecha? ¿Okay? No confías, no te preocupes, yo traigo GPS en el carro. Confía en el Señor y deja que Él te guíe. Cuando estés por tomar una decisión importante, debes depender de Dios, dice en Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Si no estás haciendo esto con frecuencia, estás dependiendo de tu propia sabiduría. Okay. Noten lo que pasa cuando nosotros no incluimos a Dios en nuestras decisiones. Cuando vas a ver autos nuevos, okay, con la posibilidad de comprar uno, como se los dije, siempre te va a gustar el de más de lujo, el más caro y el que no puedes comprar. Pero te vas a decir, ay, bueno, si Dios quiere que yo lo compre, me van a aprobar el crédito, ¿verdad? Sí te lo van a aprobar al 30% y a 10 años. Y saliste con el carro que tú querías y vas a decir, ay, Señor, es que el Señor así lo quiso. Y ese carro te ha dado tantos problemas, se te ha descompuesto, ya te lo rayaron, te lo golpearon, a lo mejor ya hasta te lo robaron, ¿verdad? También cuando andas viendo casas, siempre vas a querer la que no puedes comprar, la más bonita, la más grande, lo más que no necesitas. ¿Okay? Lo que menos necesitas, el tamaño. Pero siempre vas a querer algo que es más, mucho más de lo que tú quieres. Y lo mismo. Ay, no, yo me empeño, esta es la que yo quiero y la compras. ¿Y qué te ha pasado? Lo mismo. Te ha dado cantidad de problemas, la tubería, los aparatos eléctricos, tal vez ya hasta te robaron, la fundación, cantidad de problemas. Ay, los vecinitos que te cargas, híjuela. De haber sabido y conocido a los vecinos, jamás hubieras comprado esa casa. Son de esos que tienen karaoke cada 8 días, ¿verdad? Y tienen el ruidazo. Y no es tanto que tengan karaoke cada 8 días, lo malo es que no te invitan, ¿verdad? Eso es lo que más te duele, ¿verdad? Porque confías en tu propia sabiduría y no en la de Dios, ¿ok? El no depender de la sabiduría de Dios nos va a causar mucho dolor, muchos problemas, mucho dinero, mucho tiempo perdido, etcétera. Todo por no depender de la sabiduría de Dios y no leer y meditar su palabra constantemente. Si quieres la sabiduría de Dios y saber lo que Dios quiere para ti, su voluntad, tienes que leer su palabra y hablar con Él constantemente. Ahora, si tú te preguntas, ¿con qué frecuencia debo hablar yo con Dios y leer su palabra? Deja darte esta estadística que es muy real. ¿Cuántas veces tienes que hablar con Dios y consultarlo todos los días y consultar o meditar su palabra? Más o menos esto. Dicen que todas las personas que usamos un teléfono celular, especialmente si es del tipo teléfono inteligente, dicen que lo consultamos todos los días, aproximadamente de 60 a 150 veces diarias. Nuestros jóvenes adolescentes que tienen teléfono inteligente, ellos lo consultan de 15 a 20 veces diarias, pero de cada hora continua cada vez, ¿verdad? ¿Okay? Muchas veces menos que nosotros. Este debe ser el menos número que debes consultar a Dios y leer su palabra todos los días. Déjenme terminar con esta idea. ¿Han notado ustedes que siempre que tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes, uso una cantidad de citas bíblicas? ¿Verdad? ¿Han notado eso? Ok. Primeramente es porque yo personalmente no tengo nada que decirles. Es la palabra de Dios la que tiene que decirnos, ¿verdad? Entonces, mi idea es usarla como base, meditarla, predicarme a mí mismo primeramente y después beneficiar al que la escuche. Fíjate lo que dice este versículo que me... Es muy cierto. Dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios y hablamos con Él constantemente, no vamos a ser bendecidos por Dios de una manera extraordinaria. Nuestra bendición va a ser promedia porque lo estamos limitando a Él en las cosas que nos quiere dar. Quiero terminar con una oración y un momento en silencio. Esta oración la pueden seguir conmigo y si no, sentados como están, la pueden reflexionar y después pasamos a lo que sigue. Señor, todo lo que viene de ti son bendiciones para nosotros. Danos la sabiduría para reconocer que sin ti no podemos hacer nada. Y danos la humildad para buscarte siempre y así solo depender de ti. Amén.